Vamos saludando, saludamos a Susana Mangana, buen día.
Hola, buenos días.
Elisa Lieber, ¿cómo te va?
Buen día, ¿qué tal?
Daniel Buquet, ¿cómo andas?
¿Qué tal? Bien, buen día para todos.
Buen día, pese al resultado de ayer.
Bueno, mal domingo, mal domingo.
Entonces, desde todo punto de vista.
Desde todo punto de vista.
Un desastre la viola, ¿qué pasó?
Sí, un desastre el PSOE, un desastre la viola.
¿Y Connie Hughes?
Y yo estoy haciendo una prueba para los que están mirando por la tele,
pero
en internet.
Lo tenés al revés, Connie.
No, sí. Pero se supone que esto se da vuelta solo, ¿no?
Hay que explicarle a la gente que Connie está con su chiche nuevo, que es una...
No, nuevo.
Bueno, nuevo no, pero está con una aplicación nueva.
Tengo una aplicación, no, pero tengo una aplicación que es fantástica para tomar notas con el dedo, digamos, y escribir como los niños. Pero la pantalla, digamos, lo pueden leer los compañeros acá, pero las cámaras todavía no son high definition. Sí. Y por lo tanto...
Es una aplicación nueva para el iPad, que en definitiva termina operando como si fuera un pizarrón blanco, digamos, ¿no?
La vieja pizarra que teníamos cuando éramos niños es ahora en la versión electrónica y tengo el software.
A dedo.
Por eso, a dedo. En vez de con tiza, a dedo, pero es realmente muy intuitivo y muy divertido.
En primer lugar, hablemos, aunque sea brevemente, de España, para pasar después a temas de nuestro panorama nacional. El Partido Socialista Obrero Español en el gobierno sufrió ayer su peor derrota en las elecciones locales y le cedió la mayor parte de su poder municipal y autonómico al Partido Popular en unos comicios que se celebraron en medio de protestas callejeras, las del movimiento Democracia Ya, un fenómeno sin precedentes. Con una participación mayor que hace 4 años, estuvo en el 66% aproximadamente, si consideramos la suma global de los votos, el PP aventajó en 10 puntos y más de 2 millones de sufragios al oficialismo socialista. Los populares conservaron holgadamente los ayuntamientos de ciudades como Madrid y Valencia y ganaron la alcaldía de Sevilla, un bastión histórico del PSOE. Después de 30 años en el poder, los socialistas también perdieron el gobierno de la ciudad de Barcelona, donde se impuso la formación nacionalista catalana, Convergencia y Unión. Además de los ayuntamientos, el PP se impuso en casi todas las comunidades autónomas, 13 de las 17 en las que tuvieron lugar elecciones, conquistando feudos tradicionalmente adversos como Castilla-La Mancha y Aragón. Antes de las elecciones, los socialistas gobernaban en 24 ciudades, pero ahora se han quedado solo con 4. A ver, esto, más el movimiento 15 de mayo, Susana,
sí, yo creo que
un primer comentario.
Sí, el voto castigo, ¿no?, de la ciudadanía al PSOE, que realmente creo que es algo que, por otra parte, es una fórmula bastante previsible en España, la alternancia de poder entre PSOE y PP cada vez que hay una crisis y que las cosas andan mal y se mira hacia el gobierno como responsable de que justamente la situación se haya deteriorado. Creo que ahí se ve beneficiado el otro partido fuerte, que sigue siendo el PP.
Pero no sé si se esperaba esta diferencia, ¿no?
Yo creo que ha sido... No esperábamos que arrasara... digamos así, por mayoría en tantas, justamente la alcaldía de Sevilla o en tantos lugares donde el PSOE era como que estaba ya muy acomodado y muy tranquilo. Pero destacar el movimiento 15 de mayo, ¿no? Cómo ha ido agarrando, como dicen aquí, viento en la camiseta, cómo ha ido realmente sumándose gente a esto, y esto demuestra también ese hartazgo de la ciudadanía, sobre todo los jóvenes que están hasta el moño, como decimos allá.
Acá también, no sé si pasaban por la Embajada de España, que está el cartel, sí, de Montevideo, sí, también es sol, ¿no? Sí. Referido a las...
Convocaban por Facebook, sí, aquí en Montevideo, sí, que fuéramos.
Porque el movimiento este de Democracia Ya terminó extendiéndose no solamente dentro de España, sino a otras ciudades, en Europa. E incluso en América Latina, ¿no?
Claro. Sí, el sábado hubo unas 10 personas, algo así, enfrente de la Embajada de España, en la placita, nuestro sol.
Sí. Nuestra Puerta del Sol.
Exactamente, particular.
Daniel, ¿tú cómo viste el resultado?
No, por un lado es, como decía Susana, es algo esperable, más allá de la magnitud... y todo lo que sea, como en su momento dijo Clinton, es la economía, estúpido, para decir, te das cuenta que la gente en realidad, cuando reacciona realmente o cuando reacciona con fuerza, es porque las cosas andan mal. Y curiosamente en España las cosas vienen mal desde que fue electo, desde que fue reelecto Zapatero, digamos, ¿no? Ahí ya había empezado la crisis, Zapatero la negaba, y de esto ya hace 3 años. Y claro, la situación no se ha remontado, es decir, no es ni siquiera un mal momento, ya es casi una mala época. El otro problema es ese, es decir, bueno, qué buena la democracia, porque de último un gobierno lo hace mal y la gente vota al otro partido. Pero justamente los del 15M parece que se han dado cuenta de que eso tampoco lo satisface y dicen, no, tampoco queremos que, porque este gobierno le ha ido mal, ahora gobierne el otro, al que le fue mal antes y que lo castigamos ya en su momento porque había hecho las cosas mal. Hay un dato allí que es que también la Izquierda Unida habría mejorado su votación. Sí. La Izquierda Unida había tenido en 2008 justamente una votación muy mala, y la Izquierda Unida además es un partido, la Izquierda Unida, como cualquier otro partido que intente ser una especie de tercera fuerza a nivel nacional, un partido muy castigado por el sistema electoral.
El movimiento 15 de mayo recogía varias reivindicaciones que son de Izquierda Unida, de hecho.
Sí, porque es un movimiento que en cierto modo es de izquierda, es decir, están muy enojados con Zapatero, pero no porque haya tomado las medidas que Connie propugnaría para España, sino todo lo contrario, sino porque el gobierno socialdemócrata, socialista de España, en realidad ha adoptado muchas políticas que ellos visualizan como las de derecha, como las neoliberales. Sin embargo, ellos pretenden alejarse de todos los partidos. Esto tiene un mensaje que es bastante negativo para la democracia, porque es una especie de que se vayan todos. Izquierda Unida ha querido subirse al 15M, pero creo que el 15M no ha querido subirse
a Izquierda Unida. Claro, la gran pregunta es qué va a pasar ahora, ¿no?, con este movimiento 15M después de las elecciones. No sé si nada. Bueno, habrá que verlo.
El movimiento 15M no convocaba
a votar a nadie en particular.
A dejar de votar. Y lo que ocurrió, curiosamente, fue que la votación creció, ¿no? Hubo 2 puntos más de participación que en las elecciones anteriores. Ahora, al mismo tiempo, los votos blancos y nulos crecieron.
0.4.
Subieron de 3.09% a 4.2%. De ser una fuerza política, dicen los analistas, el voto en blanco más el voto nulo sería la cuarta fuerza más votada. Quedaría por delante incluso de Izquierda Unida, que tiene 3.2%.
Pero digamos, para el voto en blanco solo tiene significación cuando, digamos, expresa números importantes. Creo que, por ejemplo, en el Uruguay no tenemos un solo caso, salvo las últimas elecciones municipales, en donde el voto en blanco habla. En general, este caso lo que están manifestando es que los desconformes son una porción no despreciable, pero en absoluto significativa de la opinión española. Y si uno escuchaba a estos, como llaman algunos, los perrifláuticos, la gente que decía las tonterías más grandes que alguien pueda decir en materia económica, porque ellos lo que quieren es jubilarse a los 55 años, tener la universidad gratis, la salud gratis, y en general los apoyan con mucho entusiasmo los niní. Pero así no funciona el mundo. Es decir, es una muestra de la ignorancia de los sistemas educativos que le impiden a la gente entender cómo funciona el mundo. Y como además esa ignorancia, además de ignorar cómo funciona,
yo creo que lo entienden. Lo que pasa es que también hay que darle una carta de decir, bueno, son un grupo de idealistas que salen a la calle, que idealistas se mueven, que están en la casa sentados, sin hacer nada, sin trabajar, sin estudiar, que por lo menos salen a la calle y hacen algo y reclaman porque se los tenga en cuenta. Obviamente, idealistas, se tomará un ideal de los que dicen alguna cosa, pero bueno, está ahí tintineando esa fuerza. Hay que ver si se va a traducir en algo o va a quedar...
Claro. Yo no dije que es despreciable, es que profundamente desencaminado desde el punto de vista del análisis lógico. Es decir, no tienen buenos argumentos, solo protestan porque no hay bienestar para ellos.
Sí, pero acá hay un emergente de un problema mucho más serio. No se puede ser tan superficial. No. Acá está prácticamente fracasando la Unión Europea, está fracasando la zona euro. Lo que está pasando en España no es un problema español. España tiene alguna peculiaridad propia.
Es Grecia también, no hay
que olvidarse. Bueno, eso es mucho más Grecia, es Portugal, es Irlanda.
Bueno, Grecia,
y el descontento popular en España no es solo de los jóvenes. Lo que pasa que quizás justamente las nuevas tecnologías permiten que sean los jóvenes los que con su entusiasmo y esa candidez también de análisis salgan a la calle a manifestarse. Pero uno conversa con gente adulta y dice, esto está muy mal, fíjate que tenemos todo este problema. Porque los padres en España tradicionalmente sostienen todavía a los hijos, lo decíamos la semana pasada, o sea, hijos de 40 años que viven con sus padres, no olvidemos
eso. Y las promesas incumplidas, fíjate que si pensamos en los jóvenes, que este movimiento es muy juvenil, pero no son adolescentes, jóvenes de 25, de 30 años, que nacieron después de Franco, que que les vendieron el verso del primer mundo y de que España es un país desarrollado.
Es que no lo creímos en España, realmente.
Claro, absolutamente, y que fueron a la universidad, es decir, no son los pobres latinoamericanos que conocemos nosotros.
No somos los sudacas que decimos allá, ¿verdad? Que
claro,
tristemente.
No, que por suerte además este movimiento no entra en una de las del PP, que es la xenofobia.
Sí,
una de las típicas que va a poner la derecha es echarle la culpa a los inmigrantes del problema de los españoles. Por suerte este movimiento está muy lejos de esa visión y además incorpora inmigrantes, o sea, inmigrantes que se han solidarizado o incorporado a este movimiento, pero son las generaciones frustradas, porque alguien que vivió el franquismo, un veterano español que pasó las que pasó, dirá, bueno, esto no es nada comparado con aquello, pero estos jóvenes realmente tienen que estar desilusionados y tienen que sentir que han sido engañados casi toda su vida cuando han terminado la universidad y algunos de ellos ganan 500 euros, otros ni siquiera pueden conseguir trabajo.
Y fueron igual mayoritariamente y votaron al PP, que promete, digamos, una reforma a fondo del tema laboral, que una reforma a fondo del sector público. Y, por supuesto, digo, yo no compro todos los postulados, soy uruguayo, analizo con independencia y soy liberal. Por lo tanto, a mí no me suman a las iniciativas anti-inmigración. Yo creo en la libertad de circulación, en la que, por supuesto, los que normalmente defienden estos valores nunca se les puso a pensar que en Cuba está prohibido cambiarse de provincia.
Preguntamos de la A a la Z.
Y los números también.
En perspectiva.
Somos así.
¿Qué decías, Daniel? ¿Qué pasó?
No, que no sé a quién se refería, Connie, con el cierre de su intervención.
Pero yo no estaba hablando, yo estoy hablando para nuestros escuchas también, cuando analicen las cosas, vean quién defiende la libertad de circulación, la libertad comercial y la libertad de actividad de los hombres, y cuando escuchen a otros decir las maravillas de los paraísos que van extinguiéndose precisamente por lo contrario, ¿no?
No, y que en España, cuando se habla de inmigración, que no es el caso porque no está el movimiento 15 de mayo haciendo hincapié o el foco en este tema, pero hay mucha gente que está, como se dice aquí, con bronca, está enfadada porque ve que, por ejemplo, hay parejas que no pueden poner a sus hijos en la guardería que tienen en el barrio porque ahí los lugares se están guardando para las familias de inmigrantes. Entonces esto genera también, o sea, las políticas de asimilación, de integración, quizás no son todo lo equilibradas que debieran ser y crea rechazo de parte de la sociedad española.
Vamos a volver sobre el tablero político español a las 10 en nuestra entrevista central.